Muy bien, en esta hora ha llegado el momento de escuchar una vez más la palabra de nuestro Dios por el pastor Carlos de Salomé.
Buenas noches. Vamos a colocarnos de pie para orar, por favor. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos permites la emoción, la alegría de estar intentando conocerte, asomarnos detrás de esa cortinilla de fe a través de tu santa palabra, ya está provocando en nosotros emociones increíbles. Por favor, sabemos que tu sueño es manifestar tu gloria, hazlo con nosotros. No lo merecemos, pero Padre, lo deseamos con todo el corazón. Hemos caminado buscando satisfactores en esta tierra por todos lados. Y todo lo que hemos encontrado son lágrimas, dolor de cabeza, desencanto, soledad, enfermedad y muerte. Por favor, manifiéstate, abrázanos en esta noche a todos y dinos que nos amas, que somos tus hijos, que todavía tienes algo para nosotros. Sálvanos, Señor. Y sálvanos de nosotros mismos. Lo rogamos con humildad en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Isaías, el capítulo 54, el versículo 5 en adelante. Por favor, capítulo 54, versículo 5. Dice la palabra del Señor así: porque tu marido, ¿cómo dice la Biblia? Es quien. Es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿De quién está hablando aquí el texto? ¿De quién está hablando el texto? Sí, pero ¿de quién? ¿Dios y quién más? ¿Y su pueblo? ¿Y quién es su pueblo? Nosotros. ¿Cómo se hace llamar Él en relación al pueblo? ¿Cómo se hace llamar Él? Marido. ¿Marido de quién? Rápidamente lean su Biblia, por favor, en Hechos, en Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Hubiera querido leer todo el texto, está precioso, pero me gana el tiempo. Capítulo 5 de Efesios. Y vamos a leer aquí el versículo 25. Dice la palabra del Señor así. 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, como dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo quiere Dios a su iglesia? ¿Una iglesia cómo? Sin mancha, sin arruga y sin qué más. Sin contaminación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el marido de la iglesia? ¿Qué hacen los esposos? ¿Qué hacen los esposos? ¿Los esposos se acarician los esposos? ¿Tienen intimidad los esposos? Pues yo quiero decirles que todas esas cosas, por eso el Señor se ilustra como marido de la iglesia, esposo de la iglesia, porque todas esas cosas que mencionamos son las que Dios quiere tener con nosotros. ¿No es maravilloso? ¿Amén? Él quiere tener una intimidad tan grande que quiere vivir en nosotros en una unidad perfecta que no se quiebre jamás. ¿No es maravilloso lo que Él desea? Ok, leí estos versículos porque vamos a hablar de un elemento familiar como es el matrimonio esta noche entre Dios y su iglesia. Y se los voy a poner de esta manera. Lean conmigo en Isaías capítulo 30, por favor, vamos. Versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor así: ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender ¿a dónde? A Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de ¿quién? De Egipto. ¿Cómo le llamaba Dios a la gente que descendía a Egipto por ayuda? Añadir pecado, ¿a qué cosa? A pecado. ¿Era pecado ir a Egipto? Era pecado ir a Egipto. Dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. El 31:1, por favor, 31:1 de Isaías. ¡Ay! ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran a quién! Al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Hermanos, ¿era el plan de Dios que su pueblo fuera a buscar ayuda a Egipto? Nunca. Nunca fue el plan de Dios que su pueblo sufriera 6,000 años de dolor producido por el pecado. Nosotros, los que estamos aquí, estamos sufriendo dolores, soledad, tristeza, divorcios, enfermedad, hijos enfermos por nuestra cabeza dura. Pero no es porque es la voluntad ni porque Dios quiere que suframos. Es más, les quiero decir una cosa. Ni siquiera quería Dios que su pueblo fuera Egipto. ¿Oyeron lo que dije? Ni siquiera qué cosa. Hermanos, quiero decirles que Egipto, en simbología bíblica, es la representación satánica de la esclavitud que el mundo ha hecho con nosotros, ¿es correcto? Así como Israel salió de Egipto, así nosotros tenemos que salir ¿de dónde? Del mundo, del pecado, ¿correcto? Y yo quiero decirles que Egipto representa a Satanás y su esclavitud pecaminosa. Que Egipto todavía es la contraparte, todavía es el dolor de cabeza para Jehová, para nuestro Dios. Porque hoy los espiritistas, todavía, hasta el día de hoy, cuando van a condecorar, cuando van a premiar a un espiritista, a un médium que ha logrado avanzar profundo en esas cosas, ¿saben qué cosa se les concede a ellos? Las alas blancas de Egipto. Satanismo puro. ¿Ustedes creen que era el plan de Dios que su pueblo fuera a consultar a Satanás? Nunca. Ahora, la pregunta entonces, ¿por qué Dios permitió que su pueblo fuera a Egipto? ¿Quieren saber? Aquí vamos. ¿Cómo se llama en Isaías a Jehová en relación a la esposa que es la iglesia? ¿Cómo le llama? Marido. Escuchen esto, hermanos. Dios siempre quiso tener unidad e intimidad con su pueblo. Cuando Dios creó al hombre en el Edén, no lo creó simplemente como un caballito, como un animalito, y que el hombre hiciera y deshiciera. No. Él lo creó para gloria suya. ¿Eso dice la Biblia, sí o no? ¿Para qué creó Dios al hombre? Para gloria suya. ¿Y saben una cosa? Estaba tan enamorado de su obra maestra, pero desafortunadamente Dios en el Edén, allí mismo estaba un enemigo. ¿Quién era el enemigo de Dios? Satanás. Que le habló al oído a esta muchacha, ¿se acuerdan? Le habló al oído y esta muchacha tontita, necia, escuchó la voz del enemigo de Dios, le encantó, y en lugar de seguir las indicaciones de Dios, le hizo caso al enemigo de Dios. Y el romance de Dios que tenía con esta primera pareja se acabó en un santiamén. Y la frustración, el dolor y la vergüenza fue lo que cundió después de esto. Ahora, fíjense bien, Dios está tratando de iniciar otro romance con Israel. ¿Con quién ahora? Está tratando de iniciar un nuevo romance con Israel. Pero cuando ya se está entusiasmando y con emociones profundas Dios, cuando ya está enamoradito Dios, de repente se acuerda del fracaso que tuvo en el Edén y le dice a la mujer, le digo, ¿sabes una cosa, mujer? ¿Sabes una cosa, Israel? Yo estoy muy enamorado de ti. Yo me quiero casar contigo, pero tengo que ser honesto contigo y tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo tuve una novia en el pasado, pero me jugó rudo. Se fue con mi peor enemigo. Y tengo miedo que al enamorarme de ti ahora me vuelva a suceder lo mismo. ¿Sabes una cosa? Te quiero mucho y te quiero de verdad, pero tengo que confesarte, tengo un enemigo que siempre está tratando de fastidiarme. Ese enemigo está en Egipto. Y te voy a decir algo. Te amo. Y te amo tanto que te voy a dejar en libertad de que lo conozcas. Porque si me va a suceder un fracaso, prefiero que me suceda ahora y no después de casados. Así que ve a Egipto, revisa a mi rival, analiza, mira si te convence, si te gusta, si te llama la atención, pues vete con él. Pero si no te gusta, si no te satisface, yo te voy a estar esperando aquí en el desierto. Y la coqueta de Israel, ni tarda ni perezosa, se fue a Egipto. Y al principio resistió a los encantos de Faraón, pero le duró muy poco, porque este malvado la empezó a halagar, a cortejar, a buscar la forma de que cayera en sus redes, le cundió de regalos, la puso en lo mejor de la tierra, e hizo tantos detalles, la enamoró, y un día la mujer se dio cuenta que este hombre, pues no era tan feo como parecía, no era tan malo como decían, y finalmente el novio del desierto estaba tan lejos, y saben una cosa, decidió casarse con el famoso faraón, con Egipto. Se casaron. Y saben una cosa, la imprudencia se volvió a repetir. La torpeza del Edén se volvió a repetir en Egipto. La mujer se casa con el faraón. Y saben una cosa, en la primera noche de bodas empezaron los problemas. La humilló, la abusó, se burló de ella. Y la mujer, tontita, pensó que su marido cambiaría algún día. Pero nunca cambió. No solamente no cambió, sino que la convirtió en su humillación y en su abuso. La hizo hasta su esclava. ¿Cierto o no es cierto? La hizo su esclava. ¿Y saben, hermanos? ¿Saben qué pasó? La mujer esperaba que su marido cambiara, pero pasaron 50 años y el hombre no cambió. Pasaron 100 años y el hombre no cambió. 200 años y el hombre no cambió. 300 años y el hombre nunca cambió. Y cuando pasó toda esta amargura, la mujer ya no podía más. ¿Y saben qué hizo? Lo increíble. Se acordó del novio del desierto. Pero les pregunto, ¿qué cosa queda de una mujer prostituta que se entrega por años y años en abuso y en humillación a un hombre? ¿Qué cosa queda? En 300 años, ¿qué queda? ¿Qué cosa le queda a esa mujer? ¿Qué le puede ofrecer a otro hombre? ¿Qué le puede ofrecer? Nada. ¿Y saben una cosa, hermanos? Escuchen. El colmo de los colmos o la sorpresa de las sorpresas. Cuando esa mujer era nada, peor que un gusano, un guiñapo humano, cuando ya no quedaba nada más que basura en ella, aunque no lo crean, el novio del desierto dijo, todavía te estoy esperando. Y no voy a narrar todo el evento. El Señor le mandó a un embajador, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Moisés. ¿Sacó a Israel de Egipto, sí o no? La sacó con brazo fuerte, la sacó. Ok, una vez que la saca y la tiene ya para sí, de paso, ¿amaba Dios a Israel, sí o no? ¿Cuánto la amaba? Tanto que invirtió. Si pudiéramos cuantificar todos los gastos que se hicieron para poderla sacar. ¿Gastó o no gastó? Gastó muchísimo. Muchos recursos. Mucho de todo. Finalmente ya la tiene afuera. Ya no está en Egipto. Ya está libre. Ya está en el desierto. Pero fíjense bien. Que Jesús no se casa con la muchacha o con la mujer. ¿Oyeron lo que dije? ¿Qué cosa? No se casa. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa es lo que quieren los novios? Se supone que estos novios, pues lo que debieran de desear vehementemente, era casarse e irse de luna de miel. Pero no se casan. Es más, les digo algo. Nunca se casó Dios con esta mujer. ¡Nunca! ¿Qué cosa? ¡Nunca, nunca, nunca se casó Dios con esta mujer! ¿Por qué no se casó? Si la amaba tanto, si la quería tanto, si invirtió tanto. 10 plagas, abrir el mar, la roca, tantos detalles. Y no se casó. ¿Por qué no se casó? Hermanos, nunca se casó con esta mujer. ¿Por qué no se casó? ¿Quieren saber por qué no se casó? Escúchenme, escúchenme. Porque esta mujer era mala. ¿No amaba a ella? A Jesús. ¿Saben qué hacía esta malvada mujer? ¿Saben qué hacía esta malvada mujer? ¿Ustedes han visto a los novios enamorados y cuando la novia no los quiere mucho? Agarran a la muchacha de los dos brazos. Mi amor, ¿tú me amas de veras? Claro, mi amor. ¿De veras me quieres mucho? Sí. ¿Cuánto me quieres? Oh, mucho. ¿Me amas? ¿Pero de veras me amas? Ya te dije que sí. ¿Por qué me lo preguntas tanto? Si alguien te dice así, tira esa cosa porque esa mujer no te ama. No te ama. No te ama. Punto. ¿Y saben? Jesús le preguntaba a la muchacha, ¿me amas? Y esta era medio hipócrita, le decía, sí, yo no vivo más que para ti. ¿Y saben qué hacía esta mujer? Tan pronto Jesús se daba la vuelta, la tenía aquí del brazo, y se daba la vuelta para ir a hacer algunos deberes, y ya la espalda se le veía a Jesús, la muchacha se quedaba aquí. ¿Sabe qué hacía esta perversa mujer? Hacía esto así. ¡Ay, qué rico huele! Se tocaba aquí. ¡Ay, sí, todavía! ¿Saben de qué se acordaba? De los besos de Faraón. ¿Saben qué decía en su corazón? Que no se quería lavar la cara porque aquí estaban los besos de Faraón. En sus labios todavía tenía la saliva de Faraón. En su ropa tenía todavía el perfume de Faraón. Es más, la cochina, porque no puedo decirlo de otra manera, se había levantado de la cama de Faraón y no se quería bañar para no olvidar su último momento con Faraón. Y Dios lo sabía y le dijo, ¿sabes una cosa? Yo te amo. Y le preguntaba muchas veces, ¿me amas? Entonces báñate. ¡Sí! Eso era lo que le pedía. ¿Por qué? Porque, digo, Dios se pasaba de amante, ¿cierto o no es cierto? Pero eso es lo que la Biblia dice. ¿Qué cosa quería hacer Dios para esta mujer? Su marido. Y entonces, él quería llevársela de luna de miel, pero no la podía llevar, porque esta mujer no se quería bañar. Y les digo una cosa. Y no se bañó y se encaprichó y se encaprichó de tal forma que dijo, ¿sabes una cosa, Jesús? Yo te amo mucho, pero a ver cuándo nos casamos. El punto está que nunca, nunca, nunca se casó con Dios. ¿Quieren leer la historia? ¿Quieren leerla? Abran su Biblia y anoten. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. De paso, ¿le podría pasar a la iglesia adventista lo mismo en estos últimos días? ¿Le podría pasar eso? ¿Sí o no? Sí, hermanos, acuérdense que en Eclesiastés 3:15 dice, anoten, no lo lean ahora, que la historia se va a repetir. Anoten, la historia, ¿qué cosa? Eclesiastés 3:15. Ese no es el texto que vamos a leer. El texto que vamos a leer es Ezequiel, ¿qué capítulo? 20. Y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí, fíjense bien qué palabras tan maravillosas dice Dios, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano jurando, así que lo sacaría de la tierra de Egipto para casarme contigo, para llevarte a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces yo les dije, hago un paréntesis, me voy a casar contigo, te amo muchísimo, pero para que esto pueda suceder, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo firmo esa nota. Pero el 8 dice, mas ellos, ¿qué cosa? No quisieron bañarse. Se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme, porque no echaron de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos, ni dejaron, ¿qué cosa? Los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Hermanos, ¿quería casarse Dios con esta mujer, sí o no? ¿Sí o no? Sí quería, pero ¿se casó? ¿Por qué no se casó? Porque se rebelaron, en lugar de amar a Dios, amaron más ¿a quién? A Egipto, al faraón. ¿Y cuál era el problema por el cual no quisieron casarse con Jesús? Porque no quisieron echar... Vamos a leerlo, por favor. Se me hace que no me están entendiendo. El versículo 6. Aquel día que les alcé mi mano, jurando que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Se lo quería llevar de luna de miel, no a Cancún. No a Hawái, sino a la tierra más hermosa del mundo. Entonces les dije, yo me voy a casar con ustedes, pero cada uno eche de sí qué cosa. ¿Qué cosas son abominaciones? Impureza, suciedad. ¿Qué cosa es abominación? Impureza o suciedad. Nosotros, en los ranchos se le llama aquí, al excremento, ¿cómo le llamamos? Suciedad. Bueno, esa es la misma palabra que se usa para este caso. Entonces les dije, cada uno eche de sí la suciedad de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de dónde. ¿Cuál era la orden? Que no se contaminaran con los ídolos de dónde. De Egipto. Pero dice el 8, mas ellos, ¿qué cosa? No quisieron obedecerme. Hermanos, ¿se casó Dios con Israel? Nunca. ¿Cuántos salieron de Egipto? 2 millones, 3 millones, ¿cuántos entraron? Dios nunca se casó con esta mujer. ¿Por qué no se casó con esta mujer? Porque esta mujer no quiso sacar de su corazón los ídolos, ¿de dónde? ¿Por qué no se casó Dios con esta mujer? Porque esta mujer no quiso sacar de su corazón, repito, ¿qué cosa? Los ídolos de Egipto. Aprendas esta palabrita. ¿Por qué no se casó Dios con esta mujer? Porque no quiso sacar de su corazón, ¿qué cosa? Los ídolos de Egipto. ¿Qué son los ídolos de Egipto? Vamos a avanzar. ¿Por qué no se casó Dios con esta mujer? ¿No quisieron sacar de su corazón qué cosa? ¿Te gustaría casarte con Dios? ¿Amén? Hermanos, vamos a casarnos con Dios, por supuesto. Yo me voy a casar con Dios. Tú también te vas a casar con Dios, porque tú amas a Dios. Yo estoy seguro. Pero para eso tenemos que sacar de nuestro corazón qué cosa. ¿Los ídolos de dónde? De Egipto. Los ídolos de Egipto. ¿Qué son los ídolos de Egipto por el cual Dios nunca, y voy a subrayar la palabra, por la cual Dios nunca se casó con Israel? ¿Quieren saber qué son los ídolos de Egipto? Lean conmigo, por favor, en Primera de Corintios, el capítulo 10. Y vamos a ver, ¿cuál es la pregunta que estamos tratando de descubrir? ¿Qué son, qué cosa? Los ídolos de Egipto, por la cual Dios nunca se quiso casar con esta mujer. No se quiso bañar, estaba sucia. Capítulo 10. ¿Qué son los ídolos de Egipto que esta mujer, esa abominación, esa inmundicia que no quiso dejar? ¿Qué son los ídolos de Egipto? Esa es la pregunta que vamos a contestar. 10:1 hasta el 7 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Pero los problemas empiezan en el 5. Empiezan a describirse los problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Qué quiere decir de los más de ellos? De la mayoría de ellos, ¿qué cosa? De la mayor parte de ellos, ¿qué cosa dice la Biblia? No se agradó Dios. ¿No sería triste que la Biblia dijera? Porque de paso la Biblia no se ha terminado de escribir. Falta tu testimonio, tu testimonio, tu testimonio y mi testimonio. Cuando estemos en el cielo, se va a leer la última parte de la Biblia. Los hechos de los apóstoles, ¿se dan cuenta que no termina? ¿La historia no termina? ¿No hay una conclusión en el libro de los hechos? Porque falta tu testimonio todavía. Y se va a registrar. ¿Cómo va a terminar la Biblia? Con tu testimonio y mi testimonio. Y va a decir: y ellos obedecieron a Jehová. O ellos se rebelaron contra Jehová. Y los adventistas del séptimo día se rebelaron contra Jehová. ¿Cómo te gustaría que se escribiera la última parte de la Biblia? ¿Más ellos qué cosa? Ok. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que no sé qué? ¿Qué quiere decir que no se agradó? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron. ¿Por qué sucedieron? ¿Como ejemplos para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y en el 7 está la respuesta de Ezequiel 20. ¿Qué cosa estamos tratando de responder en Ezequiel 20? ¿Qué son los ídolos de dónde? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué son los ídolos de Egipto? Aquí en el 7 está la respuesta. ¿Qué son los ídolos de Egipto? No seáis qué cosa. Idólatras. ¿Quién es un idólatra? Alguien que adora qué cosa. Ídolos. No seáis idólatras como algunos de ellos. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son ellos? Los israelitas del desierto. No seáis idólatras como algunos israelitas del desierto, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vamos a leer otra vez el texto. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo ¿a qué cosa? A comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué cosas son los ídolos de Egipto? Vamos, ¿qué son los ídolos de Egipto? ¡La comida de Egipto! ¿Qué cosas son los ídolos de Egipto? La comida, la comida, la comida, la comida. ¿Qué cosas son los ídolos de Egipto? ¿Lo dice el texto o no lo dice? No seáis qué cosa. Idólatras como algunos de ellos. Se sentó el pueblo a comer y a beber. Hermanos, ¿qué son los ídolos de Egipto? La comida de Egipto fue la razón, escúchame hermano querido, la comida de Egipto que no quisieron abandonar fue la inmundicia por la cual Dios nunca se casó con Israel. La comida de Egipto fue la abominación, fue la inmundicia por la cual Dios nunca se casó con esta mujer. La comida de Egipto fue la razón por la cual Dios nunca se casó con Israel. Solo dos llegaron.
Lee conmigo, por favor, en el libro de Números 14.
Números 14. Vamos a leer Números 14, por favor, versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo, de paso, aquí Dios está muy molesto con Israel. Pongan mucha atención. De paso, hermanos, si nosotros entendemos el mensaje de esta noche, tú vas a ser la novia más bella de Cristo Jesús si aceptas el mensaje de esta noche. ¿Qué cosa dije? Que vas a ser la novia más ¿qué? Más bella y más pura para Cristo Jesús. ¿No te gustaría ser una novia perfecta, sin mancha, ni arruga, ni contaminación alguna, la más bella de todas? ¿Amén? Muy bien. ¿Cómo dice? Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, como dice la Biblia, me han tentado ¿cuántas veces? Ya 10 veces, y no qué cosa, y no han oído mi voz. Voy a repetir el texto otra vez porque ese texto está pesado. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Estaba molesto Dios? ¿Qué cosa le...? ¿Se acuerdan que les juró allá en Ezequiel? Yo juro que yo los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra de luna de miel maravillosa, que fluye leche y miel. ¿Se acuerdan? Juró que los sacaría. Pero aquí, ¿qué cosa dice? No me caso con ustedes. No voy a cumplir mi promesa. No. Les prometo que ninguno de los que me han tentado... ¿Cuántas veces lo tentaron? 10 veces. Los que lo tentaron 10 veces y no oyeron su voz, les juró, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Y en qué consistía la irritación? 10 veces lo tentaron. ¿En qué consistió ese tentar a Dios? Lean rápido conmigo, por favor, el libro de Salmos, el capítulo 78. Salmo 78, por favor. Vamos a leer de aquí del 78, el versículo 17. Capítulo 78, versículo 17. Dice la palabra del Señor así. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra ¿quién? ¿Contra Moisés? No, ¿contra quién? Contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron, como dice la palabra. ¿Cuántas veces dice en Números que lo tentaron? 10 veces. Y aquí el 18 dice, pues tentaron a Dios en su corazón. ¿Y en qué consistía ese tentar a Dios? Dice la siguiente parte del versículo. Pidiendo comida, ¿cómo? A su gusto. ¿Cómo es que? ¿Cuál era la tentación a Dios, para de esta gente para Dios? ¿Pedir qué cosa? ¿Comida? ¿De acuerdo a qué cosa? A su gusto. ¿Y qué cosa era esta comida? Dice aquí, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí ha hecho la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para mi pueblo? Por tanto yo Jehová, y se indignó y se encendió el fuego contra Jacob. Vamos rápidamente al libro de Números otra vez, nada más que ahora, al capítulo 11, por favor. Números capítulo 11. ¿Qué cosas son los ídolos de Egipto? La comida de Egipto. Por favor, capítulos. ¿Se casó Dios con Israel? No. ¿Por qué no se casó? Porque no se quisieron lavar. ¿Y qué cosa era la inmundicia que no quisieron dejar? La comida de Egipto. Vamos rápidamente. ¿Qué cosa es la comida de Egipto? Hermanos, hermanos queridos, les digo una cosa. Se lo voy a decir con mucho amor. Con mucho amor. Ustedes son parte de mi herencia. Yo soy de aquí. Nadie les va a predicar esto que les estoy diciendo esta noche, que venga de Estados Unidos o que venga de afuera. Solamente alguien que los ame mucho. ¿Por qué? Porque tocar este tópico es muy delicado, muy difícil. Todos nos ponemos a la defensiva. Pero les voy a decir una cosa, hermanos. La comida está destruyendo al pueblo adventista en el sur de México.
la comida. ¿Qué es la comida de Egipto? Las pizzas, el queso, la leche, los quesos fundidos, la carne, las hamburguesas, los refrescos endulzados, las cocas. Hermanos, les digo una cosa, el pueblo adventista, yo soy de aquí, a mí no me van a contar si lo sé o no lo sé, en una forma descarada, soberbia y arrogante y desafiante, algunos dicen contra Dios cosas y no les importa. Hermanos, esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo. Dios no se va a casar con una mujer sucia que no quiera quitar de sí los ídolos de Egipto. Y los ídolos de Egipto es la comida, querido. La mayoría del pueblo de Dios está enfermo. Está enfermo porque no ha querido dejar la comida de Egipto. ¿Qué son la comida de Egipto? Las pizzas, los quesos fundidos, las carnes asadas, los tacos, las hamburguesas y toda la basura que vende Satanás para enfermar al pueblo de Dios. Lee, tú crees que es historia, pero no es historia. Capítulo 11, versículo 1. Pero lee, por favor, lee. Lee porque te voy a decir una cosa, lo que yo digo no es lo que importa. Quien está hablando aquí es el Altísimo. ¿El pueblo se rebeló contra quién? Contra el Altísimo. Y les digo una cosa, el pueblo adventista de acá se está rebelando contra el Altísimo. Capítulo 11. Dice la palabra del Señor así. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. ¿Qué cosa pasó con Dios? Dice que ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Vamos a leer el 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¡ay, quién nos diera a comer qué cosa! ¿Saben quiénes inician esto dentro de la iglesia? Escúchame, gente extranjera. Dentro de la iglesia, los que te invitan a comer carne no son adventistas, aunque estén bautizados. Son gente extranjera que Satanás ha mandado para destruir al pueblo de Dios. Cuando un sábado de noche, un domingo, un adventista bautizado te invite a comer carne asada, quesos fundidos y pizzas y toda la basura satánica, esa es gente extranjera que Satanás ha metido para destruirte a ti. Cuidado. Fíjate cómo dice aquí. La gente, ¿qué cosa? El 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? ¿Qué cosa era la comida de Egipto? No solamente era la carne. ¿Qué cosa dice? Yo ya no como carne, nada más como pollo. O ya no como carne, ya nada más como pescado. Pero ¿qué cosa dice la siguiente frase? ¿Qué cosa, de qué se acordaban los israelitas? ¡Ay, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde! Y fíjense bien, y hablan hasta de vegetales, hermanos. Pero los vegetales de Egipto están contaminados con los guisos egipcios. ¡No sirven! Ni los vegetales de Egipto sirven. ¿Por qué? Porque una vez que tú lo pones con un animal muerto, porque ya está contaminado. Fíjense lo que decía el pueblo de Israel. Dice aquí el 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los pelones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino esta granolita es todo lo que ven nuestros ojos. ¿No dice así? ¿Cómo dice? Ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Lee conmigo, por favor, el 11. ¿Qué cosa era el maná? ¿Pan de dónde era? ¿Pan preparado por quién? Pero el pueblo torpe del desierto despreció la comida de Dios y prefirió la comida de Faraón. Despreció la comida del cielo y prefirió la comida de Egipto. Escucha. Escucha que dice aquí el versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. ¿Qué hacía el pueblo? Todo con sus hijos y con sus esposas y toda la gente, y los varones también. ¿Qué hacían? Lloraban cada uno a la puerta de su tienda. Pero la ira de Jehová, ¿qué cosa? Se encendió en gran manera también. Le pareció mal a Moisés. Y entonces, vamos a leer, por favor, vamos a saltar para ahorrar tiempo, el 18. Y entonces, ¿qué pasó con este pueblo? Se pusieron a llorar. Cuando pasaba Moisés, lloraban, para que Moisés de alguna forma le pidiera a Dios que le resolviera el problema de comer carne. Dice el 18, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. ¿Oyeron lo que dice este pueblo necio? ¿Cómo dice? Ciertamente, ¿cómo dice? Mejor nos... ¿Y les iba mejor en Egipto? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Pero no comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Te digo una cosa, cuando tú estás luchando por dejar de comer carne y toda la comida de Egipto, y de repente tu vecino está asando un poco de carne y llega el aroma, y tú dices, ¡ay, qué rico! ¿Cómo me gustaría con una tortillita de harina y un poquito de sal? ¿Sabes qué estás haciendo? Tú estás menospreciando a Jehová. Te lo leo. Lo oíste. ¿Cómo dice aquí? No comerás un día, hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a quién, hermano. A Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Vamos a saltar al 31, por favor, al 31. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día, y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió, ¿cuánto recogió, hermanos? 10 montones, y los tendieron para sí. Pero ese fue el que, ¿qué cosa? El que menos recogió. ¿Pero cuánto habrán recogido los que más? Dice que el que menos recogió, recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Yo no sé si pueden imaginar toda la gente presumiendo sus montones. Pollo loco por aquí, pollo loco por allá, pollo feliz por aquí, pollo feliz. Puro animal muerto. ¿Les gusta, verdad? Dice aquí. El 32, entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Subrayen el 33 y nunca lo olviden. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Qué cosa dice el 33? Aún estaba, ¿qué cosa? La carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando, ¿qué cosa pasó? La ira de Moisés fue, la ira de Salomé, no, ¿de quién era la ira? La ira de Dios se encendió contra el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Hermanos, ¿se está repitiendo la historia en estos días? Hermanos, el pueblo adventista, les digo una cosa, es uno de los pueblos más enfermos de la tierra. ¿Y saben por qué? Por desobedientes.
Pero ese no es el problema. Si tuviéramos que morir con la esperanza de ser salvados, pues qué bueno. Pero hermanos, Dios nunca se casó con esta mujer. Este pueblo, los 3 millones que salieron menos 2, todos se quedaron perdidos en el desierto y perdidos para siempre. Y si tú no obedeces a Dios, si tú no te lavas, acuérdate, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién dice? El limpio de manos y puro de corazón. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así también como él es puro. Él se quiere casar con una novia que no tenga mancha, ni arruga, ni contaminación alguna. ¿Cómo tiene que ser su novia? Pura, 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 pura. Hermano, si tú no tienes estos elementos de pureza, tú no te vas a casar con Cristo Jesús. Lee conmigo, por favor, en el libro de Éxodo. Dice la palabra del Señor así, 15:26. ¿Lo tenemos? Fíjense cómo dice. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo debes de oír la voz de tu Dios? Atentamente. Dice la siguiente frase, si hicieres lo recto delante de sus ojos. La siguiente frase, si diereis oído a sus mandamientos. La siguiente frase, si guardareis todos sus estatutos. Si tú haces todo esto, dice la palabra del Señor, qué hermosa. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué cosa? Tu sanador. Pero saben, los adventistas tienen cirrosis hepática y no beben alcohol. Los páncreas de los adventistas están deshechos. Yo conozco a un muchacho, buen muchacho, pero que ya le queda en función menos de la mitad de su páncreas. Se va a morir, se va a morir. 45 años, ¿es edad para que un hombre se muera? Y menos un hijo de Dios. Hermanos, diabetes, tumores, cánceres, gota, y cuánta clase de enfermedad está viviendo el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros no somos la sal de la tierra, nosotros no somos la luz del mundo, nosotros no somos una inspiración como para decir, ¡ay, qué bonito vive ese pueblo adventista! A mí me gustaría ser como ellos. No, no, no solamente nos peleamos, pero que estamos podridos y enfermos por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Hermanos, el aliento de los adventistas huele a muerte, a muerto. ¡Qué horrible apesta un hombre que come carne! ¡Qué horrible! Dios no le va a dar un beso a una mujer que acaba de pasar animal muerto por su boca. No le va a dar un beso. No se casó con esta mujer porque no quiso dejar la comida de Egipto. Tampoco se va a casar contigo si no quiere dejar la comida de Egipto. Y les digo una cosa. Yo pensé que un poquito de carne no me hacía daño. Pero yo soy de aquí. Yo soy de por aquí. En mi familia, yo recuerdo antes, comíamos carne en la mañana, mediodía y por la tarde. Comíamos como animales. Ojalá que ustedes no coman así, pero hermanos, qué cosa, qué cochinada era yo. Pero un día entendí que Cristo no se iba a casar conmigo a menos que dejara los ídolos de Egipto. ¿Qué cosas son los ídolos de Egipto, dijimos? La comida. ¿Y saben qué cosa dice Dios? Yo ya te saqué de Egipto, ahora tú saca a Egipto de tu vida. Yo ya te saqué de Egipto, ¿ahora qué cosa? Vamos a sacar a Egipto de nuestras vidas, queridos. ¿Saben una cosa? Dios no está contento con el pueblo adventista. Desde 1863, Dios dio indicaciones específicas para que su pueblo tuviera una mente capaz de entender los conceptos, los misterios de Dios. Pero hoy por hoy nuestra mente está bajo el control de Satanás. ¿Saben por qué? Porque nuestra mente está controlada por la comida egipcia. Quesos, leche, carnes, tacos y toda la basura que se vende allá afuera, querido, que no ha sido hecha por las manos de Dios, está destinada para destruir al pueblo de Dios. Y te voy a decir una cosa, entre más dañina es la comida, más sabrosa sabe. ¿Oíste lo que acabo de decir? Que entre más dañina, ¿qué cosa? Más sabrosa sabe. ¿Ustedes sabían que 8 gotas de leche, escuchen esto, 8 gotas de leche tienen 750 mil unidades de pus? ¿Ustedes saben lo que es pus? Bueno, ocho gotas de leche, de esa leche blanca, linda, que tú te tomas, y dices, ay, yo no puedo vivir sin mi leche. Yo me tomo hasta un galón de leche, ¿verdad? Unos 2 o 3 litros. Yo pura leche tomo. Parece que estoy, por eso estamos en sobrepeso, gordos, inflados. Estamos enfermos. 8 gotas de leche, ¿cuántas unidades de pus tienen, dice? Y les digo una cosa, y esto no lo sacaron los adventistas. Esto lo sacó una universidad en el estado de Morelos, allá en Cuernavaca. ¿De dónde sale esto? Simple. ¿Qué cosa quieren los lecheros? ¿Que las vacas den poca leche o mucha leche? Yo acabo de estar por el centro del país dando una campaña hace un tiempito atrás. Y ahí hay una de las fábricas de leche más grandes del país. Y ustedes saben de qué marca estoy hablando. Y me enteré de algo interesante. Que hay trailers, hay camiones que andan caminando de aquí para allá recogiendo huesos. Huesos de animales muertos, de vacas, de caballos, de perros, de lo que sea. Entonces muelen ese hueso, se hace polvo, y eso lo mezclan con los alimentos que le dan a las vacas para que produzcan más leche. Bueno, las vacas deben de producir 15, 20 litros, ¿verdad?, de leche, pero estas vacas producen 80, 90, 100, 120 litros de leche. ¿Saben cómo están esas ubres? Las ubres debieran estar aquí, pero esas ubres están hasta casi grandototototas, así unas costales de, y las tetas de la vaca, de las ubres de la vaca, raspan con el suelo, con los terrones. Y saben una cosa, la tetilla de la vaca, del animal, es muy sensible, las nuestras son sensibles, la de la vaca también. Y saben, esas se rompen, con el polvo se infectan, se ensucian, llenas de moscas, se agrietan, se llenan de pus, se llenan hasta de gusanos. ¿Y saben qué cosa viene? Vienen los antibióticos. Ahora, ¿cómo andan esos animales? Esos animales apenas se pueden mover, ¿verdad? Raspando ahí sus tetas, se llenan de pus, de mucha pus y sangre por allí. Cuando vienen las máquinas succionadoras, entonces agarran esas máquinas, las meten allí en esas tetillas, ¿verdad? Se meten una, dos, ¡pum! Y entonces, hermanos, empiezan a succionar. Y ahí se va leche, sangre, pus y todos los demás químicos que están allí. Y nosotros decimos, bueno, pero es que la leche se pasteuriza, sí, pero no sacan los venenos. Eso simplemente se mezcla nada más. Y entonces tú te tomas tu leche. ¿Saben una cosa? Tan pronto tú tomas leche, estás tomando flemas. Hay gente que tiene migrañas, que tiene alergias. ¿Saben por qué? Por el consumo de leche. Hay una enfermedad muy común en estos últimos días que se llama osteoporosis. Te digo una cosa. Nuestras mujeres de antaño, nuestras viejitas, nunca padecieron de osteoporosis. Esa es una enfermedad moderna. ¿Saben por qué? La gente toma leche porque dice que tiene calcio. Hermanos, la leche no tiene calcio. Los lecheros le ponen calcio, pero no tiene leche. ¿Y sabes qué cosa pasa cuando el cuerpo recibe leche? El cuerpo recibe leche y entonces dice el cuerpo, ¡ay, tenemos mucha proteína, tenemos proteína en exceso, necesitamos calcio para eliminar la proteína! ¿Y saben qué cosa hace el cuerpo? No agarra el calcio que tiene en la leche, porque la leche es el enemigo a combatir. ¿De dónde agarran, dónde creen ustedes que agarra el cuerpo calcio para combatir la proteína que acaba de llegar? De los huesos. Y lo que se toma para supuestamente fortalecer los huesos es precisamente la razón que los descalcifica. Dios a nosotros nos dio sabiduría. Nuestra iglesia es increíble. La Universidad de Loma Linda ha hecho estudios increíbles en relación a todas estas cosas, en asuntos de nutrición, y hermanos, estamos a la cabeza, pero qué lástima que nosotros somos tardos para obedecer. No hablemos de la carne, no hablemos de la carne. Ya, todo mundo está enterado que la carne produce cáncer, ¿cierto o no es cierto? Y especialmente la carne asada, ¿por qué creen? Mira, todos me respondieron, eso quiere decir que lo saben, y si lo saben, ¿por qué lo hacen? No hay peor condenación que el que sabe hacer lo bueno y qué cosa. Y hermano, y si tú lo haces a sabiendas, tú, ¿cómo puedo decir? Provocas la indignación y la ira de Dios como no tienes una idea. Los pollos, Ustedes saben que muchos de nuestros muchachos ya están naciendo homosexuales. Antes los muchachos homosexuales por el ambiente se hacían homosexuales. Hoy ya están naciendo homosexuales. ¿Saben por qué? Por la cantidad de hormonas que comen en el pollo. Y el pollo que nosotros comemos, escúchame bien, el pollo que nosotros comemos, bueno, que ustedes comen los que comen, el pollo que se come es un pollo que tiene de 3 años a 6 años de almacenado. Y es una cochinada eso ya no sirve. Yo quiero que me expliques. Los pollos que traen del campo, y aquí ustedes tienen la oportunidad de ver estos precios, los pollos que traen del campo cuestan como 70 pesos. Yo quiero que me expliques una cosa. ¿Cómo es que los que venden pollos rostizados a veces se dan 2 por 30? Es decir, que cada uno cuesta 15. ¿Por qué tan barato? Si uno de rancho cuesta 70, 80, ¿cómo es que dos ya rostizados, ya cocinados, cuestan 15 o 30? Ya hasta con arroz y frijoles. Yo quiero que me expliques por qué está tan barato. Hay un dicho que nosotros conocemos muy bien, que lo barato, ¿qué cosa sale? Porque allá tienes que estar en el hospital, hermanos, y les digo algo. Los hombres están enfermos, muy enfermos. ¿Saben por qué? Por la comida. Los quesos, ¿saben qué dice la sierva del Señor? Que el queso jamás debiera entrar a nuestros estómagos. El queso jamás debiera entrar. ¿Saben una cosa? Que los varones ya no sirven a los 45, 50 años, ya no sirven. Tienen que andar dependiendo de pastillitas azules por allí. Cuando Dios quería que sus hijos fueran viriles hasta los 100 años todavía, si no, pregúntale a Abraham. Pero ya los hombres no sirven. Hermanos, vamos a obedecer a Dios. Vamos a obedecer a Dios. Obedecer a Dios es la bendición más grande que nos pueda pasar. Y les estoy hablando esto. No les estoy hablando para condenar nuestra comida, no. Les estoy hablando de esto porque yo quiero que Jesús los abrace. Porque ustedes huelan a limpio, pero las casas donde se consume carne, eso huele. Ustedes van a los baños de los que comen carne, eso no se limpia ni con Ajax. Eso apesta horrible. Eso apesta terrible. Las casas donde se consume carne, se cocina carne, huele peor que carnicería. Dice, pero la mía no. ¿Sabes por qué? Porque ya estás acostumbrado. Ya no te das cuenta que apesta. Hermano querido, estábamos en Santa Bárbara, California, y celebrando una reunión ahí de matrimonios, y entonces al final ofrecimos un desayuno, donde se pusieron unas mesas grandes aquí, y entonces se puso mucha fruta, sandía en ruedas, papaya en ruedas, melón en ruedas, todo así, unas rodajas, se veía precioso, una hilera así hasta arriba, de sandía, de papaya, de melón, de todas las frutas, ¿verdad? Había mucha granola, muchos cereales, muchas semillas, muchas otras frutas, nueces, muchas cosas. Y ustedes saben que cuando la comida es gratis, los mexicanos no sabemos servir. Así que un hombre se sirvió muchísima comida. Pero ustedes saben qué pasa cuando uno se sirve mucha comida. La deja igual, rapidito. Este hombre medio picó. Y de repente frente a mí precisamente había un bote de basura con un papel plástico negro. Y de repente, ¡pum!, le iba a tirar. Digo, ¡ey! ¡No lo tires! ¡No lo tires porque eso es vida! Pero alguien de los extranjeros, que siempre hay un extranjero por ahí, de Egipto, llevó jamón de pavo. Y entonces lo puso allí también, y este también tenía jamón de pavo en su plato. Y entonces yo le dije, no tires eso porque eso es vida. En todo caso, tire el jamón. Y el muchacho se le quedó viendo a su plato y dijo, bueno, pues si no tiro la fruta, pues tampoco tiro el jamón, porque el jamón también es vida. Le digo, no, mira, agarra una semilla de estas y tírala al suelo. ¿Qué pasa con una semilla que la tiras al suelo? Brota, tira el jamón, ¿y qué pasa? Se pudre, se agusana, Escúchame, adventista del séptimo día. Dios no quiere que te alimentes de muerte. Dios quiere que te alimentes de vida. ¿Sí me estás entendiendo? Te digo algo. Quisiera hablarte de todos los problemas que hay. ¿Saben? Muchas de nuestras niñas están enfermas desde que casi nacen. Están gordas, gordas. Ustedes saben que las niñas menstruaban antes hasta los 15, 16 años. Hoy, a los 8 años, ya están menstruando. ¿Por qué crees? Y entonces de repente vemos a nuestras hijas gordas, así en sobrepeso. ¡Ay, qué sana está mi hija! Está podrida. Hermanos, nosotros debiéramos de ser ejemplo de salud. ¿Saben una cosa, queridos? Mucha gente está muriendo por el consumo de azúcar. Les digo algo, a mí me da tristeza el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo adventista de estas regiones, el pueblo de Dios está fundido. ¿Saben? Yo recuerdo que antes, algunos adventistas que desobedecían, porque eso así lo hacían, iban a la tienda y le decían al dependiente, méteme la coca en una bolsa de papel. Pero de esas de papel café, ¿verdad? Una bolsa negrita por allí. Y entonces ahí la traían, así como otro mandado. Ahora no, son descarados, ahí traen hasta rejas, ahí las tienen afuera. ¿Saben una cosa? ¿Sabías tú que 25 cucharaditas de azúcar destruyen el 90% del sistema inmunológico del cuerpo? ¿Cuánto dije? ¿25 qué cosa? Cucharaditas destruyen el 90% de los glóbulos blancos, que son el sistema de defensa para combatir bacterias, gérmenes o cualquier cosa nociva al cuerpo. Cuando tú tomas 25 cucharadas de azúcar, tú ya estás en problemas. Tienes alergias, problemas, no tienes defensa y siempre andas con gripa, siempre andas con problemas en los bronquios, siempre andas tosiendo, siempre estás enfermo, siempre te duele la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque no tienes defensas. Pero tú dices, pero yo no tomo café. Pero bien que te tomas tus sodas, tus Coca-Colas, tus Sprites, tus esas cosas, ¿verdad? ¿Sabes cuánto es 25 cucharaditas? Un refresco tiene de 12 a 13 cucharadas. Si te tomas dos refrescos, ¿cuánto es? ¿Les digo algo? La bendición más grande vino a mi vida cuando abandoné el azúcar. Un día, un ingeniero, amigo mío, me dijo, agarra un kilo de azúcar y méteselo al tanque de combustible de tu carro. Y le dije, ¿estás mal de la cabeza o qué? Y entonces, pero yo pensé que él estaba bromeando. Y me dijo, no, te digo que agarres un kilo de azúcar y se lo metas al tanque de gasolina de tu carro. Le dije, no, pero el tipo mide como 2 metros, se levantó y se me viene encima. Te estoy diciendo que agarres un kilo de azúcar y se lo metas al tanque de gasolina de tu carro. Y yo le dije, no. ¿Por qué no? Pues porque se va a desvielar. Y entonces él cambió el tono y me dijo, pastor, si tú no le metes un kilo de azúcar al tanque de gasolina de tu carro que es de acero, ¿por qué si se lo metes a tu cuerpo que no está hecho para eso? Me hizo clic aquí. Yo siempre supe que el azúcar era mala. Y de repente le dije, fulanito, es verdad, no más azúcar. Y de repente el hombre me dijo, pero espérate, todo tiene azúcar. Todo tiene azúcar. Todo. Los cereales tienen azúcar. Los refrescos tienen azúcar. Los panes mexicanos tienen azúcar. Todo tiene, los pastelillos, los helados, las gelatinas, todo tiene azúcar. Y cuando él me estaba diciendo no azúcar, era no azúcar a todo. Dice, tú tienes que ir a la tienda y ver, revisar etiquetas, azúcar, 14 gramos, fuera. Cereal, ¿cuántos gramos? 7 gramos, fuera. Jugo, 44 gramos de azúcar, fuera. No azúcar, no azúcar, no azúcar. Y yo dije, no más azúcar. Y hermanos, les digo una cosa, yo decidí no consumir más azúcar. Fue la bendición más grande que me ha pasado. Dejé el azúcar y empecé a tomar esto. Me inventé un jugo, que de paso, si quieren rapidito anoten porque no lo voy a repetir. Este jugo ha sido la maravilla más grande. Le puse brócoli, especialmente del tronco, ¿verdad? Sacarle el jugo al brócoli. Brócoli, apio, espinaca, perejil, betabel, zanahoria, manzanas, uvas y piña. Esto sabe riquísimo, riquísimo, riquísimo. Me empecé a tomar ese jugo todas las mañanas, todas las mañanas, todas las mañanas. A comer granola, pan tostado con un poquito de cacahuatina, avena. A mediodía comía yo un jugo de espinacas con piña, manzana y uva también. Y entonces frijoles en caldo con arroz, lentejas, habas, qué sé yo. Mi comida se volvió la comida de un pobre, sencillita. Vamos a amar la comida de Dios, vamos a vivir, vamos a besar a Dios, vamos a abrazar a Dios, que el perfume de Dios nos impregne y no el perfume de Satanás. Amén. Amén, hermanos. Vamos a limpiar nuestras casas, vamos a cuidar a nuestros hijos. Si tú dejas la leche hoy, el queso, la leche y el queso y el azúcar, en 3 días, fíjate bien, en 3 días se te va tu alergia. En 3 días se te van los dolores de aquí. En 1 semana tú estás listo de esa gota, de esa reuma, de esas, ¿cómo se llaman esas enfermedades? Artritis, esas artritis. Nosotros no somos para tener artritis. Hermanos, vamos a obedecer. Vamos a obedecer. Yo quiero escuchar un amén. Que esto no sea una carga. Ay, tengo que. Mejor vivo en Egipto. Yo no sé para qué vino este Salomé para acá. Solamente voy a terminar con un detalle, solamente para que veas el nivel de pureza al cual quiere llevarnos. Lee conmigo, por favor, en el libro de Deuteronomio 23, a ver si estoy en camino. Deuteronomio 23. Solamente para que tengas una idea del factor pureza que Dios demanda de nosotros. Dice la palabra del Señor así. De paso, ¿vamos a honrar al Señor? ¿Vamos a obedecerle? Las enfermedades se van a ir. Las enfermedades no tienen por qué estar con nosotros. Un hombre por aquí muy cerquita fue a visitar a mi primo Julián a Coatzacoalcos. Pero este hombre es un adventista pesadito de por aquí. Y le dijo que tenía problemas con su hígado, cirrosis. Una cirrosis fuerte, terrible. ¿Y sabe qué le dijo mi primo? Le dice, si usted no deja de tomar alcohol, pero ya se muere en 15 días. Y dice, pero es que yo no bebo alcohol. A mí no me engaña. Si usted no deja de tomar alcohol, se muere en 15 días. Pero es que yo no bebo alcohol. A mí no, engaña a cualquiera, pero a mí no me van a engañar. ¿Cómo vas a engañar al médico? ¿No es cierto? Pero él le quería decir que pues él no bebía alcohol porque él era dentista. Ahora, y de hecho no bebía alcohol. ¿De dónde tenía la cirrosis entonces? ¿Sí me entiendes? Vamos a leer capítulo 23, solamente para que tengas idea del nivel de pureza que espera Dios. Dice aquí, 23:13, tendrás también entre tus armas una estaca. ¿Tendrás también entre tus armas qué cosa? Una estaca. Y cuando estuvieres allí afuera, cuando vayas a hacer tu necesidad, eso es lo que está diciendo, cavarás con ella, vas a hacer un huequito. Y luego, al volverte, cuando te levantes, vas a cubrir tu excremento con tu varita. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué cosa dice el Señor que había que hacer? Quiero que tengas entre tus armas, ¿qué cosa? Una vara, una estaca. Cuando vayas a hacer tu necesidad, haz un hueco. Y entonces allí te sientas y le apuntas. Y entonces, una vez que terminas, lo cubres bien con tierrita. ¿Por qué tanta molestia? Escucha, escucha, escucha. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, pues para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti, por tanto tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se regrese o se vuelva de en pos de ti. ¿Qué cosa quería Dios que hiciéramos con el excremento? Enterrarlo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, como es, dice, y él no puede andar entre la inmundicia. Y les digo una cosa, el hacer el excremento, eso es parte de la vida natural del ser humano. Todos lo hacemos, ¿cierto? Ahora, si Dios no permite eso en un terreno, en un campamento, ¿cuánto más impureza dentro de nosotros donde Él quiere venir a vivir personalmente? ¿Me estás entendiendo?
¿Es importante la pureza en la comida? Amén. Vamos a colocarnos de pie. Querido Padre Celestial, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por estar tan interesado en purificarnos y en hacernos semejantes en pureza a tu Hijo Jesús. Ayúdanos a llegar a ese nivel ahora. Permite que al ir a nuestras casas, los varones y las mujeres saquemos toda la basura de nuestros refrigeradores, la tiremos y, Señor, que podamos llenarlos de alimentos hechos por tu propia mano, Señor. Por tu mano que, con indicaciones seguras y precisas, has dicho que nos garantizarán la vida eterna. Ayúdanos a obedecerte con todo el corazón y permite que nuestros niños puedan tener una mente perfecta para glorificarte a ti sin tener que contaminarse con la comida de Egipto. Sálvanos y sálvanos de nuestros gustos, caprichos y apetitos y pasiones. Ten misericordia de todo este pueblo aquí presente y permite que tú puedas hacer de nuestras casitas tu morada permanente. En pureza y santidad podamos vivir delante de ti y tú te sientas feliz de estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por tu santa palabra. En el sagrado nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.